Bueno, ahora vamos con la tertulia, pero en la segunda parte ya os adelanto que también hablaremos de los resultados electorales de Ipar Euskal Herria, de qué perspectivas se abren de cara al futuro. También lo trataremos, aunque antes hablaremos de otras cuestiones, con Juan Ibarrondo, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Juan.
Egunon.
Y con Kizitza Gil de San Vicente, que está como siempre aquí en los estudios de Oruña. Egunon, Víctor Kizitza. Bueno, si os parece, antes de nada, yo os presento una foto, algo contradictoria, y me comentéis qué reflexión os viene a la cabeza con esa fotografía. Muerte de Adolfo Suárez, muerte que ha sido aprovechada por políticos, instituciones y medios de comunicación para lanzar loas a la llamada transición española, y por otro lado, lo que se contrapone a esa parte derecha de la foto, en el lado izquierdo de la foto, tenemos, bueno, pues el 22M, la manifestación multitudinaria de la Marcha de la Dignidad en Madrid. Juan, sobre esa foto contradictoria, ¿cuál es tu reflexión?
Pues es una buena manera de presentar el tema, ¿no? Porque pienso que fue una foto muy significativa de cómo está la situación ahora mismo en el Estado español. Por cierto, antes de nada decir que es la sobredosis informativa necrofílica que hemos tenido esta semana ha sido un poco de espantar, ¿eh? Con todos mis respetos hacia los dos ilustres fallecidos, francamente el sobredimensionamiento que ha habido de la información al respecto ha sido, desde mi punto de vista, exagerado. Pero bueno, más allá de esto, volviendo a esa foto que nos presentabas ahí en cabecera, pues pienso que precisamente el mensaje que podemos sacar de ella es bastante obvio, ¿no? Por una parte, es lo viejo que se resiste a morir, ¿no? Ese espíritu de la transición que se saca a relucir con ese sobredimensionamiento que digo informativo sobre la muerte de Adolfo Suárez. Y por otra parte, lo nuevo, lo que pueda sustituir la alternativa que puede haber a ese espíritu de la transición y a una etapa histórica que fue marcada por ese momento que todavía no acaba de nacer, ¿no? Sé que suena atópico, pero creo que en este caso la sentencia de lo viejo que se resiste a morir, lo nuevo que no acaba de nacer, puede ser una buena manera de explicarlo, ¿no? Quisiera desgranar un poco más esta idea. Yo, por una parte, pienso que en el lado de lo que está muriendo, de ese espíritu de la transición, de esa etapa histórica que nació ahí, no hay más que ver la situación en el Estado español, ¿no? Que se rompe por todas las costuras, diríamos que es como un traje que se rompe, ¿no? Por todas las costuras, de puro viejo. Por una parte, el desprestigio de la clase política española es palmario. La mayor parte de la población española considera que los políticos son un problema, uno de los principales problemas del país. Por otra parte, el bipartidismo hace aguas, esa especie de revisión de la etapa histórica de los liberales y los conservadores de Cánovas y Sagasta, que ha sido ese bipartidismo, esa alternancia entre Partido Socialista y Partido Popular, también hace aguas, ¿eh? Así lo van diciendo cada vez con mayor contundencia las encuestas, con un aumento increíble, muy importante de la abstención, y poco a poco, y ahí voy, con la aparición también de alternativas, ¿no? Y yo creo que la foto del 22M va más allá de esas alternativas electorales al bipartidismo, pero también se puede entender en ese sentido, ¿no? Puede dar lugar, y se están viendo movimientos electorales en el Estado español que pueden dar lugar a que de ese movimiento que va más allá del electoral, porque es un movimiento fundamentalmente social, ¿eh? Y pues puede surgir también una alternativa electoral a la alternancia, ¿no? A esa alternancia que hasta ahora marcaba la política española desde la época de Suárez hasta ahora, ¿no? Esa es una de las cosas. Por otro lado, la monarquía es otro de los símbolos unido a la transición y a la figura de Adolfo Suárez también, que hace aguas también por todas partes. También las encuestas lo dan como una de las, cuando ha sido tradicionalmente, ¿no?, una de las instituciones mejor valoradas en el Estado español, ahora mismo está muy, 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 muy a la baja. La foto del 22M es muy significativa, no se veía ninguna bandera española. El 90% de las, yo creo que todas, ¿no?, las banderas que allí se veían eran o bien republicanas o bien de las nacionalidades históricas del Estado español, ¿no?, banderas catalanas, caseñeras, o bien nicurriñas, o banderas andaluzas, fundamentalmente, y gallegas, ¿no? Y luego, también banderas republicanas, no se veía ninguna bandera monárquica, ¿no?, ninguna bandera, la tricolor, ¿no?, ninguna tricolor. También hay que destacar, yo creo, de la foto del 22M, que por primera vez, yo creo, quizá después del 15 de mayo, de el, no recuerdo exactamente el año, el famoso el movimiento de los indignados, y probablemente superándolo, porque se ha hecho más global a nivel del Estado español y más organizado, yo pienso yo. Se ve una foto con tantísima gente, no sé cuánta gente había en Madrid el 22 de marzo, pero centenares de miles, sin duda alguna, en una manifestación que no está apoyada por ninguno de los grandes partidos ni sindicatos de la, del Estado español. También hay que ver el desprestigio de los sindicatos. Comisiones Obreras intentó meterse un poquito en el ajo de la manifestación, pero quedó totalmente ninguneado, ¿no?, por el resto de formaciones, de fuerzas sociales, movimientos sociales, sindicatos pues más reivindicativos, más rebeldes, de diferentes nacionalidades del Estado español, ¿no? Fundamentalmente con el protagonismo, hay que destacar ahí, de una comunidad autónoma que tradicionalmente también había sido una nacionalidad, ¿no?, que también había sido tradicionalmente, desde esa época por lo menos de la transición, pues no muy activa políticamente y socialmente, como es Andalucía, que resurge, ¿no?, y con el Sindicato de Andaluz de Trabajadores, fundamentalmente, pero no solo, ¿no? Yo tengo la suelo ir de vez en cuando por aquellas tierras, muy bonitas, y se nota un resurgimiento social, ¿no? Por ejemplo, la plataforma Antidesahucios en Andalucía tiene una fuerza muy importante, ¿no? Bueno, y todo esto da lugar a ese mare magnum de fuerzas sociales, sindicales, y para terminar, en cuanto a ese traje que se rompe por todas sus costuras, pues sin duda alguna está la crisis, digamos, territorial, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, del Estado español, con la crisis, con el, digamos, el proceso soberanista en Cataluña, fundamentalmente en Cataluña, también en Euskal Herria, y desde luego, y detrás viene Galicia y Andalucía, ¿no? O sea que también las costuras territoriales de ese traje se rompen. ¿Cómo se va a traslucir todo ello? Yo creo que ahí está un poco lo que hay que intentar dar respuesta, ¿no? Y también yo creo, y ahí es donde quizá quisiera yo hacer una crítica, sobre qué papel va a tener el sindicalismo, en este caso de Euskal Herria, en ese proceso, ¿no? Porque
Juan, si te parece, enseguida vamos a entrar a...
Vamos hasta aquí.
Vamos por partes. Ese es el segundo punto.
Que me enrollo demasiado, sí. Adelante.
Ese es el segundo punto. Bueno, hablando de la muerte de Suárez, del 22M, que esquiza estos días, lo políticamente súper correcto es hacer loas al espíritu de la transición española, loas a Adolfo Suárez, incluso desde aquí, desde Euskal Herria. Ayer escuchábamos a Josu Erkoreka, bueno, portavoz del gobierno del PNV, portavoz del gobierno de Íñigo Urkullu, bueno, pues reivindicar el espíritu de la transición española.
Sí, bueno, hemos hablado, yo creo, bueno, yo creo que más de una vez hemos hablado en esta tertulia sobre, bueno, las diferentes lecturas que hay en torno a la transición o a la reforma política, bueno, en qué contexto nacía, qué objetivos tenía, ¿no? Y qué es lo que ha generado a posteriori, ¿no? Entonces no me voy a extender mucho en ese tema, yo sí estoy de acuerdo con algo que ha comentado Juan, ¿no?, que todo esto es una especie de una respuesta, por así decirlo, una respuesta del Estado ante la crisis estructural, que tiene una cara represiva, y la hemos visto también en Madrid, pero que en este momento ha tomado otra cara, una cara mediática, un proceso de idealización de la transición también para dar, bueno, yo creo que para dar otros elementos de discurso también en la batalla interna que tiene en este momento el Estado español, ¿no? Y yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, o sea, te quiero decir, creo que son matices, ¿no? Que sea, bueno, una pataleta de algo que está muriendo. Yo creo que ha sido algo muy diseñado, muy articulado, y que tenía sectores concretos a los cuales se dirige ese, bueno, esa ideologización o esa referencialidad del acuerdo y de la supuesta transición como un proceso, bueno, pactado, mesurado y civilizado, por así decirlo, ¿no? Por una parte, y yo creo que va dirigido también a ciertos sectores del PNV y de CiU, ¿no?, que en su momento participaron de los pactos de la Moncloa y de todo el proceso de reforma económica y política del régimen franquista, y que en este momento también sienten que en sus respectivos países, bueno, pues está reforzándose reivindicaciones y procesos que les van a obligar tal vez a que lo próximo no sea una nueva transición, ¿no? Como incluso algunos sectores de izquierda están planteando en el Estado español, sino sea como un artículo que leí ayer, me parece una definición muy correcta de Sabino Cuadra, que decía sea la primera ruptura, ¿no? La primera ruptura en el Estado español, ¿no? Entonces yo creo que ese discurso, ¿no? Va enfocado hacia ese sector, y luego también va enfocado hacia otro sector de la izquierda pactista, como pueden ser los grandes sindicatos españoles y ciertos sectores de algunos partidos políticos como Izquierda Unida y demás, ¿no? Para darles argumentos, por así decirlo, ¿no? O sea, por ahí va el camino, ¿no? O sea, no os dejéis llevar por eso nuevo que está naciendo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, que no termina tal vez de estructurarse, bueno, porque también yo creo que es muy complicado en el contexto del Estado español, pero que deseo sinceramente que se lleve a cabo. Y entonces, bueno, yo creo que ahí es en esa batalla ideológica donde el Estado español quiere incidir, ¿no? Pero yo voy a la segunda respuesta, porque no tenemos mucho tiempo, que es la que nos interesa, ¿verdad, Juan?
Sí, la verdad que bueno, sobre... disculpas por el rollo que os he metido, pero no, bueno, adelante.
Bueno, entonces os lo planteo yo, si quieres que quizá empiezo por ti. Bueno, ha habido también un debate sobre la participación o no, o sobre la participación, pero ¿de qué manera de la delegación vasca, de los sindicatos vascos, de los movimientos sociales vascos en una protesta en el marco de Madrid, en el contexto de Madrid y en el marco de una protesta estatal? ¿Cuál debería ser la participación, si es que debe de hacer, en qué términos se debe hacer esa participación? Porque, bueno, finalmente, por ejemplo, el sindicato LAB no acudía a Madrid, a esa manifestación, porque entendía que algunos sindicatos mayoritarios e incluso algunos partidos lo podían utilizar la protesta en beneficio propio, y ahí se ha abierto el melón de un debate muy interesante.
May, el sindicato LAF participa desde el comienzo en el diseño de no solamente del acto de Madrid, sino de las marchas que se han realizado en Euskal Herria también y en otras partes del Estado, y participa en reuniones que se realizan en todo el Estado, ¿no? Participa porque considera, por una parte, que son reivindicaciones populares, y como antes Juan ha dicho encima, que nacen desde la base, y que el lema principal o el elemento principal que une a esas reivindicaciones es la exigencia de una nueva transición que se genere desde el respeto a los derechos de los pueblos y que sea encima una transición social y desde nuestro punto de vista que tenga una perspectiva de clase, ¿no? Entonces, en esa dinámica se participa en torno a esos mínimos, pero conforme la propia dinámica va avanzando, el debate dentro del colectivo que está organizando esas protestas, como es normal, yo creo, y como es normal, se profundiza, se da cabida a nuevos sectores, entre ellos partidos políticos que intentan en esos debates que esa movilización se instrumentalice también o que tenga una concreción que luego pueda servir, ¿no?, para la construcción o el impulso de otras alternativas, teniendo en cuenta también que tenemos las elecciones europeas y demás, y ese colectivo, ese debate empieza desde un principio, como es normal y comprensible, o sea, esa reivindicación general tiene otras reivindicaciones más concretas, más unidas al contexto económico actual, ¿no?, la deuda, la crisis económica, pero se empieza a profundizar en un debate para definir una agenda política, ¿no?, ya no solo para protestar, sino para empezar a reivindicar también y para empezar a homogeneizar reivindicaciones, ¿no? Y es en ese contexto, en ese debate, ¿vale?, en el cual LAB se desvincula de ese debate, ¿no? Se desvincula de ese debate porque no es el nuestro, ¿vale? Aunque lo apoyemos y lo aplaudamos, ¿no? Porque luego no vamos a estar gestionando una hoja de ruta consensuada de forma individual con otras organizaciones del Estado. LAB, y a mi entender, el movimiento sindical y los movimientos sociales en Euskal Herria tienen una otra responsabilidad, que es la responsabilidad de construir su propia agenda política y económica en Euskal Herria. Desde el año 2008 hasta ahora hemos realizado 6 huelgas generales. De esas 6 huelgas generales, en una evolución bueno, a veces contradictoria, se han ido generando nuevas condiciones desde la necesidad de una alianza entre los sindicatos, la necesidad de alianza entre los sindicatos y los movimientos sociales que de la cual es fruto GUNE y después la Carta Social y las marchas también en contra de la pobreza y demás que se acaban de realizar. Y yo creo, y lo digo sinceramente, que lo que tenemos que exigir a los sindicatos, ¿vale?, es que, sobre todo a LAB y a ELA, y yo soy militante de LAB, es que profundicen en esa estrategia de acuerdo, ¿vale?, para poder consensuar una agenda política y económica para Euskal Herria. Y desde ese marco de debate, desde un planteamiento propio de debate en Euskal Herria, tendremos también, y en eso, bueno, creo que estaremos de acuerdo Juan y yo, definir cuál va a ser nuestra política de alianzas de cara al nuevo movimiento que se está generando en el Estado español. Pero desde nuestra propia vía. Y esa es un poco la diferencia. Pero no es que desde el respeto al debate que se está realizando en el Estado español, ¿vale?, y desde el reconocimiento también.
Juan, tu opinión.
Bueno, lo que pasa, en cierta manera estoy de acuerdo en algunas de las cosas que ha dicho Kikitza. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que avanzar hacia esa unidad de las fuerzas sindicales de Euskal Herria y que tienen que desarrollar un discurso común. Eso desde luego parece elemental, ¿no? Lo que no se entiende desde fuera, por lo menos, es cómo no se ha avanzado más en ese sentido. Pero para mí eso no es contradictorio con haber participado de una manera más decidida en las manifestaciones, en las marchas de la dignidad, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera habido ahí una representación potente, además, ¿eh?, que diera una imagen en el Estado español, porque necesitamos aliados también ahí, a muchos niveles, de la fuerza del movimiento sindical y social vasco. Creo que había un espacio que podía haber sido el que, desde que se convocara esas marchas y desde que se impulsaran, que es el propio GUNE, y que así se empezó a hacer, ¿no? Y luego, bueno, pues de alguna manera se ha considerado que no era prioritario. Para mí, en estos momentos, tal como está la situación en el Estado español, es importante, muy importante, que esté Euskal Herria presente allí. Los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria estén presentes en ese proceso, desde luego diciendo bien claro, ¿no?, que se exige el derecho a autodeterminación del pueblo vasco. Eso yo creo que además es algo que no, que la gran mayoría de las personas que estaban manifestándose en Madrid lo estaban diciendo. Sindicatos, como que es el que precisamente, por lo menos el que ha liderado mediáticamente, digamos, ¿no?, el que se ha llevado el gato al agua, el asunto, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, está hablando de la nación andaluza también. Es decir, yo creo que había suficientes mimbres, suficientes posibilidades como para que hubiera habido allí una representación grande, importante, decidida del sindicalismo vasco junto con el resto, con trabajadores y trabajadoras de otros pueblos del Estado español. Creo que hubiera sido una foto interesante y positiva a muchos niveles, ¿no?
Bueno, por terminar, nos quedan solo 4 minutos. La verdad que nos hemos alargado mucho con
este
tema.
Estaba yo, Juan. Me he alargado.
Bueno, por terminar, brevemente, Kizkitza, íbamos a hablar también de las elecciones hace poco. A las 8 y 10 hablamos con los candidatos a abertzales y de izquierdas de Ustaritze, de Bayona, de Hendaya. ¿Una opinión sobre los resultados en Ipar Euskal Herria?
Bueno, yo estoy, la verdad es que estoy súper contenta, pero querría esperar un poco a la vuelta del segundo turno.
De la segunda vuelta.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues entonces, antes de esperar la segunda vuelta, lo que sí podemos hablar son de datos que hay encima de la mesa. Creo que Juan también quería hablar, así que ya meto ese tema directamente, pero muy brevemente. La derecha francesa, el Frente Nacional, se ha reforzado. ¿Esto es alarmante?
Sí, iba a ver, ¿eh? En un minuto rápido.
¿Cómo lo hacemos?
Vale, no, es alarmante. Yo voy a esperar también a la segunda vuelta, porque las elecciones francesas, bueno, tienen otras características y ya veremos. Muchas veces no se vota lo mismo en el primero, el segundo, luego, bueno, así, ¿no? Yo sí quiero decir que esta es una política definida por Marine Le Pen, ¿vale? O sea, tiene muy claro que el Frente Nacional necesita extenderse en nuevos sectores sociológicos y territoriales. Ha hecho una apuesta a nivel dentro del partido para extenderse en estas, para sacar candidaturas en estas elecciones municipales, para generar una red de concejales y, si es posible, de alcaldes, y para eso que le den otra perspectiva, una visión también y una imagen de partido de gestión, de partido más técnico, de partido con capacidad de generar propuestas. Y para eso, yo creo que, aparte de decisiones a nivel interno, ha hecho una evolución en su discurso, ha profundizado en el discurso etnosocial, ha profundizado en su imagen técnica, y todo esto yo creo que ella piensa que, bueno, yo creo, que va a ser como una especie de bola de nieve. De aquí se va a reforzar para poder luego en las elecciones europeas dar otro salto. Bueno, con esto lo que quiero decir, y ya hablaremos también más adelante, sí, es que son decisiones y son estrategias de partido planificadas.
Juan, brevemente.
Sí, brevemente. Bueno, decir que quizá otro estoy de acuerdo con lo que dice Kikicha, otro elemento a poner encima de la mesa, que yo creo que además no es exclusivo de Francia, sino que se va a ver en otros lugares de Europa, es pues eso también, antes hablábamos del fin de una etapa, de la transición y tal. Quizá en Europa también yo creo que hay mucha gente que está ya muy harta y está deseando que se acabe, porque está perjudicando a sus intereses esa especie de Europa de los mercaderes, esa Europa dirigida desde una especie de tecnocracia de Bruselas, de la Comisión Europea, que al final responde a los intereses de las grandes empresas y de los grandes poderes financieros europeos, y que eso tiene respuestas que a veces no son las que nosotros nos gustarían, ¿no? Que pueden ser respuestas desde la izquierda, pero que se está viendo que también las está viendo desde posturas euroescépticas de derechas, y lo vamos a ver también en Gran Bretaña, y es posible que en próximas elecciones en otros lugares también, y también desde la extrema derecha. Desde luego habría que reflexionar sobre ello para intentar que aquí no surjan movimientos similares.
Bueno, de hecho ya hay iniciativas antifascistas, plataformas creadas aquí en Euskal Herria para hacer frente a todo esto. Segunda vuelta el domingo, veremos qué resultado saca el Frente Nacional de Marine Le Pen, y bueno, si eso, tendremos también la oportunidad de comentarlos dentro de un par de semanas. Kizkitza, Juan, mila esker.
Muy bien.
Un saludo.
Venga. Agur. Agur.